He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando un programa más de Libertad sin Límites. Ya sabemos que tenemos este encuentro marcado en este mismo canal, en esta red social y en esta radio, para poder hablar sobre asuntos realmente importantes para la vida. Esos asuntos que pueden ser comunes, rutinarios o tienen que ver con nuestra vida, con nuestra familia y nuestra relación con Dios, son abordados a la luz de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y todo aquel que cree en la existencia de un Dios soberano cree que Él se comunica con el ser humano. La manera como se comunica es a través de su palabra. ¿Cuánto bien nos hace hacer una pausa en nuestra vida, detenernos en nuestro tiempo para poder escuchar la voz de Dios? Y cuando Dios habla, siempre trae vida, trae esperanza, trae fe, trae fortaleza. Así que hoy tú vas a ser fortalecido por la palabra de Dios. Hoy tú puedes quitar la culpa que tienes en la vida si es que estás sufriendo por alguna cosa de tu pasado, porque hoy queremos abrir la Biblia para poder encontrar esperanza y perdón para nuestros mayores errores o nuestros mayores pecados que cometemos en la vida. La palabra pecado para una generación como la nuestra puede hasta parecer ofensivo, porque cada uno cree que tiene su propia verdad. Mas el pecado es lo más peligroso que puede enfermar y deteriorar al ser humano. Así que hoy tenemos la medicina para nuestra alma, para nuestra vida, y es la palabra de Dios. Y hablando de palabra de Dios, quiero ofrecerte un material maravilloso que está en formato DVD. Se trata del DVD Santuario, el camino de Dios. Aquí vas a encontrar 13 temas que fueron grabados directamente en Israel, donde es visto el plan de salvación. Puedes solicitarlo a nuestro WhatsApp, más 5512-9810-1460, o ingresar al nuevotiempo.com/escuela bíblica o estudielabiblia.com. Muy bien, ¿estás listo para el tema de hoy? No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
El arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio y es esencial para nuestra felicidad en esta vida y por toda la eternidad. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Lo motiva el amor a Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. En la Biblia, la palabra arrepentirse significa cambiar tu mente. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. La completa definición bíblica del arrepentimiento es cambiar de mentalidad, que resulta en un cambio de acciones y actitudes. El arrepentimiento y la fe pueden ser entendidos como dos lados de la misma moneda. Es imposible poner tu fe en Jesucristo como el Salvador sin primeramente cambiar tu mentalidad acerca de quién es Él y lo que Él ha hecho. Toda la salvación, incluyendo el arrepentimiento y la fe, es el resultado de Dios acercándonos, abriendo nuestros ojos y cambiando nuestros corazones. La paciencia de Dios nos conduce al arrepentimiento como lo hace su bondad. Es imposible cambiar tu mentalidad sin que esto cause un cambio en tus actos. Hoy, en Libertad Sin Límites, vamos a entender el verdadero arrepentimiento del cual Cristo habló en la Biblia y cómo ponerlo en práctica en nuestras vidas.
Arrepentimiento es la cura para el problema más peligroso del ser humano. Tú sabes que cuando nosotros somos infectados o afectados por cualquier enfermedad que sabemos que nos lleva a la muerte, lo que hacemos es buscar la cura. Buscamos medicina. Queremos la salud. Queremos estar bien. Queremos vivir. Sin embargo, el problema más peligroso no se siente como dolor físico. El problema más peligroso está en el corazón humano. Está en la mente del ser humano. ¿Y cuál es la cura para ese problema que nosotros ya traemos desde el momento que nacimos? Pues el arrepentimiento. Solo que el arrepentimiento no es producido naturalmente por el ser humano. Es la acción de Dios en el ser humano cuando éste le permite que Dios pueda actuar. Solo que la palabra arrepentimiento para muchos es un término solamente religioso, como la palabra pecado. Vivimos en un momento de la historia en que muchos creen que la palabra pecado es un término que solamente al religioso le debe interesar. Cada uno tiene su propia verdad. El relativismo ha llevado a pensar de que cada uno puede definir qué cosa es bueno y qué cosa es malo en la vida. Gracias a Dios, ¿quién define qué cosa es bueno y qué es malo? No es una autoridad política, no es una persona famosa, no es un influencer y no eres tú. Quien define es Dios. Y aquello que tú haces es pecado si es que Dios dice que lo es, aun cuando tú digas que no lo es. ¿Y sabes qué cosa es pecado? Aquello que te mata lentamente porque te separa de Dios. Y hoy queremos hablar cuál es la solución para ese problema. Y aunque tú digas que eso no tiene nada que ver contigo, tiene mucho que ver. Pero no nos vamos a enfocar en el problema. Vamos a la solución. Y la solución siempre será Cristo. Mas ¿de qué manera Dios trabaja en nuestro corazón para poder llevarnos del abismo a la gloria? del pecado al arrepentimiento, ¿de qué manera Dios realiza ese trabajo? Eso hablaremos ahora. Lápiz y papel, pero sobre todo, Biblia en mano, porque estás en Libertad sin Límites y ese será nuestro tema de hoy. Vamos a una brevísima pausa, ya regresamos. Qué peligroso es caminar en los extremos. Hay un extremo donde dice así, nada es pecado. Tú defines qué es bueno y qué es malo. Esa palabra se esconde detrás de otra palabra que se malinterpreta como libertad. Y algunos usan su libertad y se atreven incluso en su libertad a definir qué es bueno y qué es malo. Sin embargo, la Biblia ya muestra el camino. El camino bueno y el camino malo, las acciones buenas y las acciones malas. Pero por un lado está aquel extremo, de aquellas personas que dicen no existe verdad absoluta, cada uno tiene su propia verdad, yo defino qué es pecado, yo defino qué es bueno y qué es malo. Ese es un extremo, ¿correcto? Peligroso, y ese es un camino que Satanás ha trazado y mucha gente transita por esa senda pensando que en su libertad hacen lo que quieren, ellos son los que definen qué es bueno y qué es malo, y finalmente su camino termina en destrucción y muerte. Por otro lado, existe el otro extremo. Personas que a todo llaman pecado. Pero lo curioso es que aquellos que a todo llaman pecado están juzgando no sus acciones, sino juzgan lo que los otros hacen. O mejor, proyectan su vida en los otros. Y entonces comienzan a decir, todo lo que tú haces es pecado, todo es malo. Qué peligrosos son los extremos. ¿Qué cosa es pecado según la Biblia? Pecado es vivir sin Dios, es apartarse de Dios. Pecado es romper su ley, romper los principios que Dios estableció para nuestro bienestar. La Biblia por lo menos tiene más de 10 definiciones de pecado, más el concepto más popular, digamos, dentro del mundo cristiano es que es pecado, como define la Biblia, es transgresión o romper los principios que Dios estableció en su ley. En sí, esa es la base para poder definir el pecado. Pero pecado es separarse de Dios. Ahora, fíjate una cosa. Hay otros dos extremos en cuanto a qué hacer cuando una persona cae en pecado. Bueno, al enfrentar nuestro pecado, nosotros tenemos que transitar por dos terrenos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Porque son extremos. Número uno, por un lado, están aquellas personas que lamentan, se angustian y sienten desesperanza porque piensan que su pecado no tiene solución. Entonces hay personas que piensan así. Yo ya pequé demasiado. Yo ya fui lejos del alcance del perdón de Dios. Yo ya no merezco nada. Satanás aprovecha ese momento para poder decirte, es verdad, lo que tú hiciste ya no merece perdón. Tú ya fuiste demasiado lejos. Dios ya dejó de amarte. Ahí está el primer, por el primer camino por el cual la gente transita. Entonces Satanás viene y dice, tú ya te hundiste, húndete más. Ya no puedes levantarte. Y hay tanta gente que cree que no merece más el perdón de Dios, por eso se abandona abiertamente hacia el mal. Eso está por un lado. Pero por otro lado, está la despreocupación de pensar que podemos pecar, pecar y pecar, y finalmente Dios me perdona, entonces el pecado es como un juego. ¿Entiendes? Por un lado, se maximiza el pecado, a tal punto de decir que ya no merece más el perdón de Dios. Por otro lado, se minimiza, diciendo, es un pecado chiquito. Y hemos aprendido incluso a colocar tamaño al pecado. Ah, ese es un pecado grande. Ah, este es un pecado pequeño. Ah, mi pecado es chiquito, el tuyo es grande. Entonces, mientras unos maximizan, otros minimizan. Y piensan que pecado es un asunto
con el cual yo puedo jugar. Finalmente yo voy, pido perdón a Dios, continúo mi vida, yo no cambio, yo continúo haciendo lo que quiero porque finalmente Dios me perdona y comienzan allí a jugar con la gracia, la misericordia y el perdón de Dios a tal punto que el corazón humano, cuando hablo del corazón, estoy hablando de la mente, comienza a cerrarse ante la influencia del espíritu y llega un momento en que pierde la sensibilidad. Por tanto, minimizar al pecado o llamarlo pequeño, finalmente ya no siente más dolor por ese pecado. Porque se acostumbra. El pecado, una de las cosas que hace es endurecer el corazón, hacer perder la sensibilidad, a tal punto que digas, ah, lo mío es pequeño, esto ya no ofende. Y llega un momento en que ya no sientes más necesidad de arrepentimiento. Y déjame decirte una cosa. El momento que tú pierdas la necesidad de arrepentimiento por aquel pecado al cual llamas pequeño, ese es un momento preocupante. Porque significa que el corazón humano aprendió a convivir tanto con el mal que ya no siente necesidad de Dios. Te acostumbraste a la herida que ya no quieres medicina. Y tú sabes que esa herida va a infectar y te va a llevar a la muerte. Hoy quiero que juntos podamos analizar este asunto a la luz de la Biblia. Entonces, yo te voy a pedir que tengas tu Biblia y tengas un cuaderno o un lápiz o un lapicero o no sé cómo se llame, biromi en tu país. Bueno, cada país tiene un nombre distinto para eso. Toma entonces un lápiz. Vamos a escribir aquí cuatro cosas que podemos aprender de una de las experiencias más dolorosas de un siervo de Dios. Probablemente tú estés muy familiarizado con el pecado de David. David un día se involucró con Betsabé, aún ella siendo esposa de otro hombre, Urías el heteo, y finalmente sabemos que cayó en adulterio. Pero David no solamente adulteró, David se hundió tanto que él incluso cometió un asesinato para querer tapar su culpa. Porque esa es la primera reacción humana. El ser humano quiere solucionar el problema del pecado con sus propias fuerzas. Eso es lo que hizo Adán y Eva en el Edén. En lugar de reconocer su problema y correr a Dios, ellos quisieron cubrir su desnudez con miserables hojas de higuera. Los seres humanos somos así. Y cuando vamos al libro de Segunda de Samuel, allí en el capítulo 11 vamos a encontrar el pecado. Pero si avanzamos un poco más, vamos a encontrar en qué momento hay un arrepentimiento. Solo que ahí hay un proceso y lecciones importantísimas que nosotros vamos a aprender hoy. ¿Correcto? Entonces, abre tu Biblia, 2 Samuel capítulo 11 está la historia, pero nos vamos a detener un poquito en el capítulo 12. Y desde el versículo 1 al 15 vamos a extraer cuatro lecciones que necesitamos aprender sobre este asunto. Número uno, mira, el pecado de David me enseña que todo ser humano puede ser ciego ante su propia falta. Voy a repetir este concepto porque es muy común. Todo ser humano puede ser ciego ante su propia falta y ver la falta de los demás. David podía ver su pecado, no podía ver su pecado. ¿Por qué razón? Te voy a contar. A partir del versículo 5, o desde el versículo 2 en adelante, dice que el profeta Natán va para tener una conversa con David. Claro, el profeta es enviado por Dios. Dios quiere restaurar a David y envía al profeta. Solo que me encanta la manera como Natán comienza a conversar con David sobre un asunto tan serio de una manera tan delicada. Y él comienza contando una historia. Entonces, le dice, habían dos hombres en una ciudad. Uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre apenas tenía una sola corderita que había comprado y criado. Había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno. La tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 5. Se encendió el furor de David en gran manera contra ese hombre. ¿Contra quién? Contra el hombre de la historia que estaba contando Natán. Fíjate. Otra vez voy a repetir esta expresión. Dice que se encendió en ira. Se molestó tanto, en gran manera. Y dijo así, vive Jehová, que quien hizo tal cosa es digno de muerte. ¿Estás entendiendo esto? Ahora, él no podía tolerar que alguien haya hecho semejante cosa. ¿Y sabes qué? David no veía su error, veía el problema del otro. Eso hace el pecado. Por eso es que es preocupante cuando una persona solamente vive señalando el problema de los demás, enfureciéndose contra lo que otro hace, porque puede ser que él se proyecte en la otra persona. Hay un pecado dentro que él quiere ocultar. Entonces se enfurece cuando ve que otro lo practica, pero él lo tiene en silencio. ¿Y qué cosa sucedió? David allí tuvo que abrir sus ojos, pero no por cuenta propia. El mismo profeta Natán, ¿qué cosa le dice? Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Estás entendiendo? David necesitó una acusación directa por su pecado porque él era ciego para ver el suyo. Tú eres aquel hombre. Muchas veces nos pasa igual. Cuando nosotros cometemos alguna falta, podemos ver fácilmente nuestro problema en el otro. Eso es lo que Jesús dice. Miras la paja en el ojo ajeno y te olvidas de la viga que está en tu propio ojo. Interesante, ¿no? Entonces, la primera lección. Cuando una persona siempre está acusando, está enfureciéndose con lo que el otro hace, está detrás, allí, puede ser que él no soporte más la culpa que lleva. Y él quiere que el otro también pueda experimentar un poco del dolor interno que él tiene. Eso es lo que hizo David. Porque lo que hace el pecado, en primer lugar, es enceguecernos para ver nuestras faltas o para minimizar las nuestras y maximizar las de las otras. Ese hombre merece morir, dijo David. Ahora imagínate la reacción de David cuando Natán le dice, tú eres aquel hombre. Sus ojos se abrieron, las escamas cayeron, vio su realidad y él mismo se había dado sentencia de muerte. ¿Sabes que hay varias razones por las que puede suceder esto? Podemos dejar que a veces podamos ser confundidos entre la línea del bien y del mal. En nuestra mente existe una confusión tremenda cuando comienza la culpa a dominarnos después de haber pecado. Mira, muchas personas suavizan su punto de vista sobre el pecado cuando han caído en él. Minimizan el suyo, pero maximizan el otro. Entonces, eso tiene que ver con una confusión mental o con lo que el pecado hace para poder enceguecer al ser humano. Ahora, también podemos coquetear habitualmente con el mal. Así, nosotros disminuimos, obviamente, nuestro sentido de reconocer lo que realmente está mal. ¿Por qué? Porque puede ser que tú estás jugando con el mal y cuando el otro practica el mal, dices, ah, es algo pequeño, porque tú también lo estás practicando. Entonces, aquí hay dos extremos. O te enfureces porque el otro practica el mal, porque es tu propio pecado, o minimizas el mal del otro porque es un mal que tú también estás practicando. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se aceptan las prácticas de inmodestia en cuanto a forma de actuar, de vestir, de hacer? Lo minimizas porque ese es también tu problema. Mira hasta dónde nos puede llevar el pecado, o a maximizarlo en el otro o a minimizarlo. Entonces, a veces nosotros queremos acomodarnos a los estándares de este mundo, a lo que los otros piensan, a lo que la tendencia va. Tú ya te diste cuenta cómo los conceptos van cambiando a través del tiempo. Ah, y esas tendencias cómo afectan, ¿verdad? Porque aquel que no se acomoda mentalmente a esas tendencias es visto como uno del pasado, como uno que no forma parte de la cultura, del círculo. Qué peligroso es acostumbrar nuestra mente a la influencia o los estándares de este mundo que finalmente se convierten en normas, anulando ¿qué cosa? Principios establecidos por la palabra de Dios. Ahora, ¿o podemos negarnos a aplicar también los principios de las Escrituras a la moral de nuestra conducta personal? Hay ciertos hábitos, obviamente, que no son compatibles con la vida cristiana. Pero el ser humano lo minimiza tanto. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a resumir esta primera parte. El pecado nos enceguece, ya sea para enfurecernos cuando otro practique el mal y nosotros escondemos el nuestro, o ya sea para minimizar el mal en el otro porque nosotros también lo practicamos. Entonces, el pecado enceguece. Nosotros podemos enceguecernos en el pecado o con el pecado tal como lo hizo David. Ahora, por eso es que nosotros necesitamos estar agradecidos por aquellas personas que Dios usa, por aquellos amigos como Natán. Amigos como Natán son aquellos que nos cuidan lo suficiente como para llamar nuestra atención sobre nuestras faltas que no nos damos cuenta. ¡Ah, qué bendición es tener ese tipo de amigos! Que están allí siendo enviados por Dios para abrir nuestros ojos y decirnos, ¿por qué te enfureces o por qué minimizas? Mucho cuidado con eso. O estás jugando con el pecado o tú eres aquel hombre. Y a mí me encanta porque Natán tenía un tacto tan especial para poder llegar siendo enviado por Dios, siendo el mensajero de Dios. Él pudo haber llegado de una manera arrogante, como alguien superior, como alguien santo, delante de un pecador, a decir, ¡hey, miserable, tú has pecado y esto! Y criticarlo. No, llegó de una manera tan especial. No solamente es ayudar a alguien que cayó en pecado, es la forma como tú lo haces. Pero también necesitamos ser como David. ¿Abierto a qué? Ante cualquier cosa que alguien te diga, tú hiciste eso, tú te equivocaste, tú pecaste, David no negó. No lo negó. Cuando sus ojos se abrieron, él no fue tan ciego como para no poder ver todas sus fallas que había cometido. ¿Tú recuerdas cuando Saúl fue señalado por Samuel? Saúl no reconoció su pecado. Él justificó su pecado. En cambio, David sí reconoció su pecado. Y cuando hay reconocimiento de pecado, está la segunda lección. Fíjate, el arrepentimiento de David viene porque Dios envía a Natán para poder abrir los ojos, para poder reprenderlo de alguna manera. Sin embargo, lo que tenemos que aprender, y esta es la segunda lección, es cómo nosotros tenemos que ayudar a alguien que cae en pecado. ¿Correcto? Muy bien. Hay muchas personas que se creen que Dios los envía a denunciar el pecado de los demás y lo hacen de la peor manera, como Satanás lo hace. ¿Cómo Satanás actúa? Satanás expone el pecado de alguien para que todos puedan reírse, burlarse o para que todos puedan escandalizarse. Cuando aparece alguien denunciando el pecado sin amor, sino con un espíritu de odio, un espíritu de crítica, ese no viene de Dios. Porque todos aquellos que son enviados como Natán, quiero que entiendas una cosa, tienen que explicar al pecador que hay perdón, que hay solución. Y otra cosa, Natán no expuso el pecado de David, no dijo, a ver, voy a reunir a todos, vengan aquí, voy a exponer el pecado del rey, como muchos hoy suelen hacerlo. Claro, no reúnen gente, ¿Por qué hay tanta gente que se creen enviados de Dios para denunciar el pecado? ¿Y cómo lo exponen? En una red social. Empiezan a manchar la imagen de alguien, empiezan a inventar cosas, a crear cosas. Y dicen, no, es que hay que llamar al pecado por su nombre. Claro que hay que llamar al pecado por su nombre. El asunto es cómo lo haces. Natán fue hasta la casa del rey de manera personal. No lo expuso de manera pública. ¿Estás entendiendo? Y mira cómo Natán hace. Por esto te digo que esta es la segunda lección que tenemos que aprender. Natán le recuerda a David la bondad de Dios. A partir del versículo 7 y versículo 8, dijo Natán a David, cuando le dice, tú eres aquel hombre, le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey, yo te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, te di la casa de Israel. Y como si esto fuera poco, yo te di mucho más. O sea, el arrepentimiento siempre va a venir como resultado del amor y la bondad de Dios. Nadie se va a arrepentir cuando tú eres duro. Nadie se va a arrepentir cuando tú solo le condenas y le dices que ya no merece más y que se equivocó y que está hundido. No, el arrepentimiento va a venir cuando le recuerdas cuán bueno sigue siendo Dios. Entonces, esta invitación que hace Natán es un llamado basado en el amor y la misericordia de Dios. Y esto se encuentra, obviamente, en la predicación del Evangelio. Eso es lo que Pablo hizo, así predicaba. En Romanos 2:4 vemos un ejemplo. Natán reveló el pecado de David, es verdad. Natán fue muy claro al decirle a David que estuvo mal. Cuando tú lees el versículo 9, allí dice, ¿por qué tú tuviste en poco la palabra de Jehová? Él le dice con claridad, así como el Evangelio, tiene que predicarse con claridad y decir que todos somos pecadores. No importa la generosidad y la bondad que creas que tienes, tú eres pecador, yo soy pecador. Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores, todos necesitamos del perdón de Dios y de la gracia de Dios. Entonces yo no voy a presentar delante de alguien como alguien superior, como alguien que no peca. Yo soy pecador igual que el otro. Yo necesito de la gracia y el perdón de Dios igual que el otro. Necesito del arrepentimiento igual que el otro. Pero eso no significa que yo voy a minimizar el pecado o voy a decir, no, eso no es pecado. No, es pecado. Tú necesitas arrepentirte y yo también necesito arrepentirme porque yo también cometo pecados. No voy a minimizar el pecado, pero tampoco voy a maximizar el pecado porque yo soy igual de pecador que los demás. ¿Entiendes? Ahora, las personas no se arrepentirán a menos que se den cuenta que están en pecado. Para eso es necesario que nosotros podamos ayudarlos de manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta de ayudar a ver el pecado? Con una actitud correcta, mostrando el amor y la bondad de Dios para aquel que cayó. Entonces, aquí nosotros encontramos las advertencias incluso de las consecuencias del pecado de David. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo Natán? Natán explicó lo que sucedería con él por causa del pecado. Tú puedes ver a partir del versículo 10 hasta el versículo 12. Ahora, yo quiero aquí dejarte en claro lo siguiente. El Evangelio, aunque contiene las buenas nuevas, no es diferente. Porque así como mostramos el amor y la bondad de Dios para que el ser humano se arrepienta, también el Evangelio señala que jugar con el pecado o andar en el pecado trae consecuencias terribles. Y aquí viene la tercera lección importante. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser como la actitud de David, una actitud de arrepentimiento. Y fíjate, el arrepentimiento de David le proporciona para mí un ejemplo de cómo yo tengo que actuar. Número uno. Cuando él escuchó de que ese hombre era él, mira lo que dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, yo he pecado contra Jehová. ¿Sabe lo que está diciendo David? David no está justificando, es que fue ella, fue la situación, fue la circunstancia. Él no trató de culpar a Betsabé por el pecado. Él no culpó las circunstancias. Él no trató de justificar. Él no trató de culpar al otro porque Joab tuvo también participación en la muerte de Urías. No. Él aceptó la responsabilidad de su pecado. ¿Y qué cosa dice? Yo pequé. Cuando el ser humano reconoce su condición, es el primer paso para que después del reconocimiento haya confesión y arrepentimiento. O sea, David miró la naturaleza de su culpa y él dijo así: yo he pecado contra Jehová. Ahora fíjate, es verdad que David pecó contra Betsabé. Es verdad que David pecó contra Urías. Pero sabes que la verdadera comprensión de pecado va más allá de una violación de las relaciones humanas. Es una afrenta directa contra Dios. Porque él dice: yo pequé contra Jehová. Y cuando tú reconoces y no justificas más el pecado, reconoces que has pecado, viene allí la confesión. David comienza a confesar su pecado. Y sabes que esa confesión está escrita en un capítulo de la Biblia. Salmos capítulo 51. Ese es un capítulo por excelencia para poder hablar de arrepentimiento y purificación o perdón. Y él comienza diciendo así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La palabra lávame, límpiame, purifícame se repite más de 5 veces en el texto. Me llama la atención. Él dice así: yo reconozco mis rebeliones. Contra ti he pecado. Hice lo malo delante de tus ojos. Wow. Aquí con una hipérbole poética, David confiesa su pecado a Dios. Él reconoce su pecado. Hay arrepentimiento en su corazón. Reconoce su falta. ¿Sabes que a menudo no hacemos que nuestros pecados sean personales? ¿Qué te quiero decir con eso? Los seres humanos hemos aprendido tanto a justificar nuestras faltas. Tanto hemos aprendido a justificar. En lugar de admitir rápidamente y decir, he pecado, comenzamos a culpar a los demás. Y sabes, no pensamos cómo nuestros pecados hieren y ofenden a Jehová, a nuestro Dios. Cuando nosotros no tenemos conciencia que nuestro pecado no solamente nos trae consecuencias terribles, sino que herimos el corazón de Dios, el pecado lo tomaremos como algo simple. Nuestro arrepentimiento será superficial. Y aquí viene la cuarta lección. El perdón de Dios es dado para David. Dios le perdona por su pecado. Aquí está el ejemplo de perdón. El perdón fue inmediato. Cuando vamos a 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, inmediatamente allí le dice, Dios ha remitido tu pecado. En versículo 13, entonces dijo David a Natán: yo pequé contra Jehová. Pero Natán dijo a David: también Dios ha remitido tu pecado, por eso no morirás. Fíjate una cosa. Cuando se cumplieron las condiciones adecuadas, o sea, David reconoció su pecado, confesó su pecado, él fue perdonado por su pecado. ¿Por qué? Porque la confesión o el reconocimiento y la confesión es parte de la condición para recibir el perdón. Porque junto a ello viene el verdadero arrepentimiento. Y el perdón de Dios fue completo. Natán le dijo: el Señor te ha perdonado, el Señor ha remitido, o sea, ha quitado tu pecado. Esa frase, ha remitido tu pecado, es similar a otros términos que sugieren un perdón completo. Señor, ha borrado, no más recuerda tu pecado, porque el perdón de Dios es así. El perdón de Dios es inmediato y completo, pero hay condiciones. ¿Cuál es? Reconocimiento, confesión. Cuando tú vas al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, encontramos de qué manera podemos encontrar el perdón de Dios de manera completa. Hechos 2, 38 dice, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces, si tú estás viviendo lejos de Dios, ¿cuál es la muestra de tu arrepentimiento? Tu entrega a Dios. Señor, perdóname. Bautízate, acepta su sangre, Dios te da una página nueva. Pastor, pues ya fui bautizado y nuevamente estoy fallando a Dios. 1 Juan 1:9. Allí dice, hijitos míos, las cosas escribo para que no pequéis. 1 Juan 2:9. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tienes un intercesor y es Jesucristo. Pero algo más necesitamos aprender de la lección de esta historia, de la derrota y de la caída de David. Es que las consecuencias del pecado aún pueden alcanzar nuestra vida a pesar del perdón de Dios. Lo que aprendió David de Natán es que a pesar de su arrepentimiento y del perdón de Dios, aunque David fue perdonado por su pecado, habían consecuencias de su pecado. Y Natán lo enumeró, según de Samuel capítulo 12, versículo 10 al 12, versículo 14. Enumera consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo el pecado? Por ejemplo, el bebé, ese bebé que tuvo con Betsabé, murió. Otra consecuencia, la hija de David, Tamar, fue violada por su medio hermano. Un hijo, Amón, fue asesinado por su otro, llamado Absalón, por su otro hijo. Su hijo Absalón finalmente hizo una conspiración para ir en contra de la casa de su padre y finalmente se acostó con las concubinas de su padre. Ahora, quiero que entiendas lo que hoy puede suceder. Dios te perdona completamente. Tú no tienes por qué cargar culpa, pero a veces hay consecuencias que tenemos que asumir. Por ejemplo, un alcohólico puede dejar de beber y puede ser perdonado, sí. Dios le perdona completamente. Pero a veces va a sufrir las consecuencias del alcoholismo. Aunque tu pecado ha sido perdonado, es posible que a veces tengas que cosechar aquello que sembraste. Y a veces esa siembra o esa cosecha dura para el resto de la vida. Y hay tantas cosas que nos afectan negativamente. Por ejemplo, una persona que tuvo relaciones sexuales. Entonces tú vas, confías tu pecado, renuevas tu compromiso con Dios. Pero tú no puedes evitar un embarazo inesperado. Un divorcio, por ejemplo. Puede ser que finalmente tú no puedas casarte nuevamente. Un momento de pasión, un momento de placer puede traerte una enfermedad incurable. O experimentar drogas. ¿Puede traer daño cerebral irreversible? Puede. Ahora, otra vez, el perdón de Dios es maravilloso. El perdón de Dios es que Él te quita la culpa. Pero a veces hay consecuencias que tenemos que asumir. Por eso es que Dios quiere librarnos de la amargura del pecado. Él dice, hijito, yo te he colocado principios. Esos principios están en mi ley. Si tú revisas la ley de Dios, son principios para proteger tu vida, tu salud mental, tu salud física, tu familia. Son principios para que tú tengas paz. A menudo los seres humanos queremos romper la ley de Dios, hacer lo que queremos en nombre de la libertad. Yo soy libre. Hay personas que dicen, yo soy libre, hago lo que quiero y la gracia de Dios cubre todo mi pecado y yo sigo pecando. No, la gracia de Dios no funciona así. La gracia de Dios es un regalo de Dios con el cual tú no tienes que jugar. La gracia que salva a la iglesia es la gracia que transforma, es la gracia que te coloca en armonía con la voluntad de Dios y con la ley de Dios. Ahora, si tú quieres jugar con el perdón y la gracia de Dios, hay consecuencias que vas a asumir. Por eso no hay nada mejor que poder aferrarse a Cristo. Pero también aquí va la esperanza para aquellos que cayeron en pecado. El hecho de que tú hayas caído no significa que estás perdido. Levántate. Tú estás perdido si continúas allí. Pero si te levantas, confiesas tu pecado y pides perdón, Dios te perdona. No importa las faltas que has cometido. Por favor, no, No seas ciego ante una situación. No estés escondiendo tu mal, maximizando las faltas de los otros o minimizando la falta de los otros. Mira qué hay dentro de ti y confiesa tu pecado a Dios. ¿Estás viviendo con culpa? ¿Te avergüenzas de tu pasado? ¿No quieres más mirar para atrás porque hay tanto miedo? Deja de vivir con culpa. Eso te está quitando el sueño. Eso te está enfermando mentalmente. Lo que puedes hacer es arrepentirte de todo corazón. Decirle así: Padre, hoy me postro a tus pies. Rompe aquellas cadenas que me atan, aquellas prisiones duras. Por favor, como decía David, crea en mí un nuevo corazón. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy puedes decir: pon tu Espíritu en mí. Transfórmame, perdóname. Y Dios escuchará tu oración. Hay solución para nuestro problema. Y la solución siempre será Cristo. Esposa va a cantar una linda música que tiene que ver con arrepentimiento. Y si tú quieres postrarte hoy en la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname, yo quiero ser libre de la culpa, yo quiero hoy hacer tu voluntad, yo quiero recibir tu perdón, porque yo no quiero en un momento sufrir consecuencias terribles del pecado, yo quiero vivir aferrado a ti, pon tu Espíritu en mi alma, quiero hacer tu voluntad, repite esta oración mientras mi esposa está cantando y yo estaré orando por ti.
Salmo 51, verso 10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renuevo un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué es que David clamó tanto para que el Espíritu Santo no fuese alejado de su vida? Porque el Espíritu Santo es el único que puede abrir tus ojos para reconocer tus faltas. El único que puede producir el verdadero arrepentimiento en tu corazón es el Espíritu Santo. Es el único. No quites de mí tu Santo Espíritu. No me eche de tu presencia. Cómo me encanta aquel pedido que David hace en el versículo 10. Crea en mí un nuevo corazón. Dame una mente nueva. Porque esta mente siempre está en contra de tu voluntad, en contra de tus principios. He quebrado tu ley, he quebrado tus mandamientos. Por favor, perdóname. Dame un corazón nuevo. Dios es el único que puede hacer la mayor cirugía, la cual la ciencia médica, ningún médico puede hacer. El ser humano puede arreglar el corazón físico, pero Dios puede curar la mente. Dios puede cerrar aquellas heridas que el pecado abrió. Dios puede darte fortaleza en aquellas consecuencias terribles que trae el pecado. Pero Dios quiere quitar tu culpa para que no vivas más siendo aplastado por aquel pasado que te atormenta. Hoy tú puedes comenzar una nueva historia. Nadie se perderá por haber caído. La gente se perderá por no levantarse de donde cayó. Nadie se perderá por la grande falta, el grande pecado que cometió. Las personas se perderán por rechazar el perdón de Dios, por no arrepentirse, por no ir a la presencia de Dios para poder recibir ese perdón maravilloso que Dios tiene. Mas el Espíritu Santo es el único que puede producir en tu corazón esa necesidad y el verdadero arrepentimiento. Y arrepentimiento es levantarse para decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero caminar bajo los principios que tú has establecido en tu ley para mi vida. Yo quiero ser diferente. Mas ya lo intenté y me cansé porque hasta desistí. Las veces que intenté siempre fracasé. Mas hoy inténtalo de manera diferente. No con tu propio esfuerzo. Hoy puedes ser victorioso si te aferras a Cristo. Levántate donde estás. Te sientes caído, te sientes sucio, sientes que te has hundido en la vida. Los brazos de Cristo están abiertos para recibirte y decirte: yo te perdono. ¿Tú aceptas ese perdón? ¿Aceptas que Dios quite aquella culpa de tu vida? ¿Quieres andar en sus caminos? Cierra tus ojos, quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu gracia y tu perdón. Lo aceptamos en nuestra vida. Crea en nosotros un corazón. Queremos hacer tu voluntad. Entregamos nuestra vida así como está. Porque hoy queremos recibir tu perdón, tu misericordia. Levanta al que está caído. Quita la culpa a aquel que está enfermándose por ello. Y a partir de ahora, permítenos andar bajo los principios que estableciste para nuestro bienestar que están en tu ley. Pon un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Pon tu espíritu en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Anda para allá, serás no solamente bien recibido, sino que juntos continuaremos aprendiendo aquello que Dios tiene para nuestra vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.